saben, la semana pasada tuvimos una invitada muy especial. Ella, el nombre de ella es Sandra Bowden, y ese fue nuestro primer episodio. Ella nos compartió cómo conoció la Alianza Hispana, cómo fue su vida desde que se mudó a este país y sobre todo aquí al área de Boston. Pero hoy tenemos una invitada muy especial que representa muy bien la visión, la misión y las acciones que esta organización tiene, que es la Alianza Hispana. Y hoy quiero presentarles y recibir en este segundo episodio a Marisol Amaya. Ella es directora ejecutiva de la Alianza Hispana. Bienvenida,
Alianza. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Quién es Marisol? ¿Cuál es tu historia?
Bueno, Marisol nací en Colombia y crecí en Colombia. Soy hija de una madre que es deshabilitada, ella es ciega, es vidente. Estudié en Colombia todo el tiempo, estudié microbiología y me gradué ahí. Pero viendo cómo se necesitaba el inglés, porque en inglés era malísima, no mal, sino malísima, no sabía ni el número de 1 al 10 ni nada, decidí venir a Boston para poder aprender inglés, ¿ya? Separarme de mi familia y de todos y venir a Boston.
¿Cuántos años tenías?
Tenía unos 20 años, 21 años, y vine a Boston a estudiar inglés, ya que Boston es una ciudad muy clásica y conserva más el idioma que cualquier otra ciudad del sur.
Okay.
Luego de estudiar inglés, estuve estudiando inglés y luego decidí entrar a estudiar salud pública y hacer un máster, una maestría en salud pública.
Okay. ¿Aquí mismo en Boston?
Aquí también en Boston, uh-huh. Sí.
¿Y qué hizo que... ¿Tú te viniste y tenías familia acá?
No,
tenía solo por el inglés específicamente.
Solamente por el inglés, porque todo el mundo me aconsejó que era una de las ciudades donde se hablaba mejor el inglés que en ningún otro sitio. Y llegar aquí fue no tan fácil, porque yo no conocía nada, no sabía ni a dónde ir, no tenía amigos, no tenía familia, estaba sola. Vivía en una de las casas, en una habitación de una casa de una familia americana. Entonces, comunicación, cero, bien escaso. Ellos trabajaban, salían a su trabajo, volvían y uno por su vida separado completamente.
Ok, entonces mientras estudiabas también trabajaste.
Mientras estudiaba hice diferentes trabajos de cuidar niños, trabajé aprendiendo también a cómo era el manejo de los apartamentos, ayudando a meter data, información en los computadores. Trabajé ayudando a limpiar casas, en un salón de belleza, ayudando a lavar, en lo que pudiera salir, se trabajaba. Fue, por un lado, bastante intenso, porque mientras uno estudia, trabaje, uh-huh. Pero fue una experiencia de poder conocer qué es la vida americana.
Ya, yeah, me imagino. ¿Y cuéntanos cuál fue tu primer encuentro con la Alianza Hispana?
Con la Alianza Hispana la encontré después de que ya me iba a graduar de salud pública. Estaba buscando trabajo, en ese momento estaba aplicando para diferentes posiciones, apliqué, fui a diferentes entrevistas, me asentaron para diferentes compañías que eran para americanos o diferentes, pero siempre estaba ese vacío que se necesitaba para poder ayudar a nuestra comunidad. Ver a nuestra comunidad en Boston, en Massachusetts, que le hacía falta tanto, por eso comencé a trabajar en la Alianza. Comencé como educadora de salud, especialmente del VIH, donde me tocaba salir a veces a educar y a repartir todas las cosas, que sea información que se necesitaba, en las madrugadas, en las noches, donde más se necesitaba, caminar las calles de Boston, repartiendo, en todos los sitios.
¿Eso hace cuánto fue?
Eso fue como por lo menos hace unos 17 años.
Ajá.
Ya llevo en la Alianza.
Wow. ¿Y desde ahí nunca dejaste de trabajar para la Alianza?
Nunca. Siempre he trabajado en la Alianza desde entonces.
Oh, wow.
Entonces, después de ahí, Fue coordinador de la unidad de salud pública que tenía la Alianza. Uh-huh. Y luego pasé como directora del programa de personas mayores. Uh-huh. Y luego como directora ejecutiva, cuando levanté la mano y dije, bueno, gracias a una persona muy querida que era Tristan Blake, que en paz descanse, uh-huh, que me dijo que aplicara, que no tuviera miedo de aplicar para la posición como directora ejecutiva cuando la Alianza estaba en las peores crisis, ya de punto de cerrar las puertas.
Oh, entonces me estás diciendo que hubo un momento en que la Alianza tuvo una crisis, pero ¿hace cuánto existe la Alianza?
La Alianza está desde 1971.
Ok.
Tiene 48 años de estar ofreciéndole servicios a la comunidad, y ella comenzó por un grupo de líderes latinos, y por la idea de su fundadora, que es Frida García, uh-huh, que, y otros líderes como Jovita Fontanés, que ellos comenzaron uniéndose para estructurar la Alianza para poder reducir la pobreza, la discriminación, la falta de servicios y ayudar a nuestra comunidad hispana. Por eso no solamente era para latinos, era para todos los hispanos.
Okay, entonces son mujeres las que escucho que comenzaron.
Fue especialmente Frida García, okay, quien comenzó con la idea, viendo, uh-huh, los problemas que habían en nuestra comunidad.
Ajá. ¿Y ella todavía vive?
Sí, wow, ella todavía vive.
Wow. No, y creo que ese es un momento donde el tema de las mujeres, ¿no?, es muy, muy importante destacar, y a veces no se conocen ciertas historias, ¿no? Y el escuchar ahora de la fundadora, puede llamarse así, Frida, de la Alianza Hispana, es importante. Pero también nos estás comentando como parte de esta historia que hubo una crisis, que pasaron una crisis, es donde tú comienzas a tomar el liderazgo como directora ejecutiva.
Sí.
Y cuéntanos un poco, porque creo que para todos los que vamos a escuchar este podcast, los que van a compartirlo, y que somos hispanos y vivimos en esta parte del país, venimos con un sueño, con una meta. Queremos crecer, queremos desarrollarnos, y tal vez uno de los sueños sea, oh, me gustaría ser director de alguna institución, de alguna organización. Pero ¿cómo es un día en la vida de Marisol como directora de la Alianza Hispana?
Como directora de la Alianza Hispana, cada día es diferente, es un desafío. Uh-huh. Nunca se para, siempre se tiene que estar creando, siempre se tiene que estar pensando qué más se va a hacer, cómo se va a hacer las cosas, cómo sería mejor. O sea, siempre es moviéndose. No hay un día que uno diga, oh, no tengo nada que hacer, qué aburrimiento. No, siempre uno está constantemente moviéndose para crear cosas, para poder mejorar. Para siempre hay un pequeño rango de mejorar, y siempre es eso.
Y ahorita que tú dices crear, ¿qué hace la Alianza? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que ofrece la gente que escuche este podcast o este episodio y que quieran algún servicio? ¿Qué es específicamente lo que hace la Alianza?
La Alianza tiene cuatro diferentes áreas. Tenemos el área de informaciones referidos, donde la gente usualmente llama y pide servicio para saber a dónde pueden tomar clases de inglés, dónde pueden tomar, necesitan descuento, dónde pueden hacer cualquier servicio que ellos necesiten. Nosotros los referimos, le indicamos cómo navegar el sistema y cómo llegar a recibir lo que ellos necesitan. Uh-huh. El otro programa que tiene son el de madres, donde el programa de familias, que se llama Madres y Niños en Proceso, que es para ayudar familias de bajos ingresos a estabilizarse en todos los servicios que necesiten, educar y que sus hijos estén listos para entrar a kindergarten, y también para una mejor nutrición. Especialmente nos enfocamos bastante en los niños, debido a que nuestros niños latinos están llegando muy atrasados en el aprendizaje a kindergarten, haciendo que esos niños, su autoestima, su estabilidad se disminuya, haciendo que siempre se sientan mal y se estén atrasados en el aprendizaje, y en tarde o temprano, cuando llegan a high school, se retiren, porque no se sienten que están cómodos con el estudiar. Y no es que no se pueda estudiar, no es que no puedan aprender, no es que no sepan, no que no tengan la capacidad, sino que interiormente se sienten que no saben. Entonces es un trabajo no solamente para el niño, a enseñarle y prepararlos para que entre a kindergarten, porque trabajamos con familias desde que están embarazadas hasta que los niños tengan 5 años, y, sino también a las madres y a los padres y a los que los cuidan, saber cómo trabajar con ellos.
Entonces es el segundo programa.
Tenemos el programa de personas mayores y personas con desabilidades, que es un daycare, son cuidados para personas, los recogemos en las casas, los traemos, comen, hacen actividades, tenemos enfermeras, terapias, todo lo posible que se puede hacer a ellos.
Wow.
Y tenemos también el programa social, donde las personas vienen, pasan su tiempo, personas de la tercera edad, mayores de 50, sino 55, pasan su tiempo compartiendo con personas de la misma cultura, de la misma idioma, y disfrutando un momento agradable en familia.
Okay. Así que la alianza tiene bastantes facetas.
Y tenemos el programa de educación de computadores.
Okay.
Porque sin computadores ahora, y es para todas las edades, de adultos, todos los de que tengan 20, 19 años hasta que tengan 100 años, no importa, enseñamos a todas las personas, porque sin computadores ahora no se puede sacar adelante. Necesitamos computadores para poder registrarnos para un empleo, para estudiar, para todo. Entonces, y mucho de nuestra comunidad, no importa la edad, a veces jóvenes no saben utilizar un computador. Entonces, estamos enseñándoles eso.
Y estos programas, por ejemplo, eso de computadora, yo quiero aprender a cómo manejar algún programa de computaciones, ¿tiene algún costo? ¿Cómo
todos los programas son gratuitos.
Oh, wow.
Entonces, las personas simplemente tienen que llamar a la alianza, preguntar el programa, registrarse, y nosotros estaríamos llamando para conectarlos, darle horarios y todas las cosas.
Wow. Y bueno, amigos que nos están escuchando, creo que eso es muy, muy importante, porque es información que realmente nos puede ayudar. A veces tenemos necesidades, o a veces no sabemos dónde recurrir, y el hecho de saber que existe un lugar como la Alianza puede ayudarnos. Tú dijiste una frase, a navegar en el sistema, ¿no? Porque a veces, sino todos los que somos, que emigramos a este país, conocemos tal vez el sistema de nuestros países, pero ese es otro sistema, y tener gente que nos hable nuestro idioma y nos ayude a cómo tal vez hacer algún papeleo, dónde ir, a quién llamar, creo que es vital. Y eso me lleva a mi otra pregunta. ¿Cuáles crees, Marisol, que son los retos que los hispanos que emigran a este país o a esta área en Boston, cuáles son los retos que ellos enfrentan?
Los retos que todos los inmigrantes hemos enfrentado es, comenzando, el idioma, conocer el sistema, como tú decías. Llega uno y en realidad no sabe cómo es el sistema de educación, comenzando con el sistema de transporte, es completamente diferente a nuestros países. No conocemos tampoco ni cómo el banco. Comienza a hacerse bastante complicado. Y también la cultura americana, y uno de los otros retos es la soledad. Saber uno que la vida aquí es un poco diferente a la vida de nuestros países. Aquí la gente vive más ocupada, más envuelta en sus cosas. Eso es la visita del vecino, la visita del otro, es más difícil para uno compartir.
Algo que me llamó la atención cuando nos mudamos a Boston, mi familia y yo, fue que las fiestas infantiles, que alguien te daba una invitación y decía, la fiesta es de 1 a 3.
Sí, son 2 horas y ya.
Y uno espera, te puedes quedar a seguir comiendo, que se haga noche, y no, todo termina a las 3.
Punto.
Y bueno, es solo un ejemplo de esos retos. Entonces, el idioma y obtener la información necesaria para enfrentar el sistema, son cosas que
Y la cultura americana, saber conocer la cultura, porque necesita, es uno de los retos, es uno poder integrarse a la cultura que ha llegado a este país.
Y según tu opinión, ¿cuál es la habilidad o habilidades más importantes que los hispanos necesitamos aprender para triunfar en este país?
La habilidad más importante es tener una actitud positiva. Mm. Saber que las cosas no van a ser iguales o de lo mismo que nuestros países o fáciles, pero tener una actitud positiva para poder salir adelante. Saber y tratar de conectarse con la cultura americana. No vivir en su mismo núcleo nomás, sino moverse de ahí, sino compartir con otras culturas que viven en este mismo estado, en este mismo país, para aprender más de ellos y que ellos aprendan de nosotros.
Y eso me llama mucho la atención, hablar de la actitud, porque tal vez lo primero que se me vendría a la mente al hablar de habilidades sería el idioma, ¿no? Aprende el idioma. Pero es cierto, a veces si no tenemos la actitud de aprender, pues tampoco...
No vas a aprender, por eso me...
No vas a aprender.
Sí, porque uno puede... Si uno no tiene la actitud, así tenga todas las posibilidades, no lo va a hacer. Ahí comenzando por el idioma. Porque siempre va a estar encerrado con el mismo grupo de personas que habla hispana. Entonces, si uno no sale a conocer la cultura americana y aprender cómo ellos hablan el idioma, tampoco lo va a conectar. Entonces, es un reto, al mismo tiempo es una habilidad que necesita, pero tiene que salir a compartir con la cultura, aprender el idioma y a romper ese miedo que la gente tiene.
Ya, y tienes toda la razón. Considero que los miedos son las cosas que más nos limitan. Las inseguridades de si me equivoco o si no lo hago bien, pero al final solo va a ser la práctica. Y por otro lado, conozco personas que tienen aquí 20, 30 años y no hablan inglés. Y una de las razones, es cierto, es solo vivir en una sola comunidad, cuando sobre todo Boston es una ciudad multicultural, que puedes aprender de tantas culturas, te puedes comer platillos de diferentes países, pero es cierto, esa la actitud considero que es algo de las cosas que más necesitamos hablar como hispanos y animarnos unos a otros a cambiar para realmente triunfar o desarrollarnos en este país.
Y con una actitud positiva uno sabe que nunca es tarde para aprender, siempre uno puede hacerlo.
Ya, es verdad. A ti en lo personal, ¿qué es lo que te hubiera gustado saber cuando llegaste a este país?
Me hubiera gustado saber que existía la Alianza Hispana.
Okay.
Porque me hubiera ayudado a saber navegar el sistema, saber a qué hacer, saber qué derechos tendría y también a sentirme que había un sitio donde podía sentirme como una familia y no sentirse uno solo en ese momento sin tener a nadie. En verdad, en ese momento estaba uno aquí, no había nadie más y tenía que... Entonces sentir que había un sitio donde conocen la cultura de uno, el idioma, que saben cómo es llegar uno como inmigrante a un país y saber indicarle por dónde comenzar a caminar.
Es cierto, creo que todos estamos muy sedientos de comunidad, de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y tú mencionaste una palabra que he escuchado mucho últimamente, es soledad. Al venir a este país, sobre todo si no tenemos a nuestros familiares, por eso te preguntaba si cuando tú te mudaste tenías familia o no, porque en muchos casos personas no tienen sus familias. En mi caso yo tengo a mi esposa, a mi hijo, pero es complicado cuando son cumpleaños o ciertos eventos y no tienes a los abuelos, a los tíos, a los primos a quien recurrir. Y creo que tener una actitud de hacer familia, de encontrar estas organizaciones, es una gran bendición, una gran oportunidad para aquel que llega recién llegado o aún a los que tienen tiempo aquí y no sabían que existía la Alianza.
Yeah.
Es verdad. Y dinos algo en lo que tú reconoces tal vez en este proceso de vivir acá, si podemos llamarle falla o podemos llamarle alguna crisis en la que hayas aprendido alguna lección de vida.
Una de las lecciones que aprendí de la vida es dejar los miedos y tomar las oportunidades. Porque a veces las oportunidades las tenemos todos y para todos pasan, pero por el miedo de lanzarse a ella va a perder mucho. Es el miedo de que, como tú dijiste, de que si no hablo perfecto inglés o me hicieron repetir la palabra 3 veces, seguramente no me están entendiendo, entonces uno dice, ay, no, esa oportunidad la voy, no la dejo porque tengo que hablar mejor el inglés. Uh-huh. O tal vez, o no soy capaz, el miedo limita a que la persona avance. Entonces, en eso uno ha fallado. He perdido a veces oportunidades que hubieran sido muy buenas para la vida mía, pero por el miedo de equivocarse uno. La uh-huh. vida uno, y después de con el tiempo uno aprende, como dicen, entre más años pasa va aprendiendo uno más, uh-huh. Que dejar ese miedo y que digan la gente, sino lanzarse uno a lo que verdaderamente es una oportunidad y verla, que a veces, como dice, el tren pasó y uno la perdió. Mm.
Y hablando de oportunidades, ¿cuáles son los sueños de Marisol? ¿Qué metas tienes en adelante?
A nivel de la agencia, uno de los sueños es poder expandir la alianza con diferentes sucursales, tener sucursales en diferentes zonas de Massachusetts, debido a que hay muchos latinos que están en otras zonas fuera de Boston y tienen las mismas o más necesidades que las personas que viven en Boston. Entonces, poder abarcar y ofrecerles nuestros servicios. Llega gente como nuevo inmigrante, no llega directamente a Boston, o si no llega fuera a otras ciudades de Massachusetts, están perdidos, no saben qué hacer. Poder ayudarlos a ellos y uh-huh. poder ayudar a toda nuestra comunidad.
Wow, pues es una gran visión y sueño de llevar la alianza a otras ciudades. Eso implica mucho trabajo, muchos recursos. Y algo que queremos hacer en este podcast es hacer recomendaciones de libros, recomendaciones acerca de información. La vez pasada estábamos hablando acerca de una página de internet donde personas pueden tomar cursos, pero hoy me gustaría preguntarte a ti, ¿qué nos quisieras recomendar que tal vez también la alianza, aparte de esos 4 programas que mencionaste, hay algo más que la gente pueda encontrar en la alianza para estudiar algún idioma o algo, o aprender algún otro recurso?
En la alianza siempre estamos creando nuevas ideas. Ahora estamos pensando también en cómo importante es el censo para nuestra comunidad latina, que no se lo olviden. Tenemos también en la parte de workforce diferentes, enfatizando mucho en poder buscar trabajo para la gente. Nos llegan muchas aplicaciones para que la gente pueda referir, entonces siempre tenemos una base de datos grande para que todos quieran. Okay. Y siempre estamos en eso.
Okay. Entonces, prácticamente, si yo tengo la necesidad de aprender algo, aunque no lo vea anunciado en la alianza, ¿puedo llamar?
Puede llamarnos y estaríamos buscando desde clases de inglés hasta clases de culinaria, lo que usted necesite, clases de servicios para de salud, diferentes cosas siempre estamos averiguando. Hasta personas nos llaman a veces para preguntarnos a quién pueden conseguir para solucionar un caso legal. Entonces conectamos a la gente, conectamos a la comunidad con todas las otras agencias o otras instituciones que conocemos que pueden ayudarlos. O sea, la alianza nunca ha trabajado solo y seguimos creyendo que la fuerza es la unión hace la fuerza, y por eso nos juntamos con muchas diferentes instituciones para que todos podamos sacar adelante.
¿Podrías comentarnos algunas de esas organizaciones que también ayudan a la alianza?
Tenemos fundaciones que ayudan a la alianza, trabajamos con ABCD también para diferentes referidos, trabajamos con oficinas, con el City Hall, con la alcaldía directamente, uh-huh. Trabajamos con el centro de salud, también trabajamos con universidades, es un rango grandísimo uh-huh. de oportunidades.
Perfecto. ¿Y podrías compartirnos cuáles son los, tal vez, teléfono o sitio de internet o algún correo electrónico que quisieras que nuestros amigos del podcast puedan a tener en sus manos para contactarse con Alianza?
El teléfono es la forma más fácil de contactarnos, es el 617-427-7175 y nos pueden llamar. Entonces ahí siempre también tenemos el website de la Alianza, que es www.laalianza.org. Y el email está también ahí por alguna información, entras y nos puedes contactar por email.
Perfecto.
O la otra, si tienes algo que comentarnos en el Facebook de la Alianza, también se puedes conectar, mandar un mensaje y nosotros estamos leyendo lo que necesitas.
Excelente. Pues ahí escucharon todas las formas para contactar a la Alianza y a todas las maravillosas personas que sirven en este equipo de trabajo. Soy testigo de los programas, soy testigo del servicio, soy testigo de aún con cuánto amor cuidan de, buscan cuidar de la comunidad. Y bueno, yo he estado participando en algunos eventos con las personas mayores y me doy cuenta del gozo, de la alegría y sobre todo el sabor hispano que la Alianza tiene.
Sí, la Alianza no es solamente para proveer servicio, es en verdad una familia, es una unión. Tratamos a la gente como si fueran parte o mejor que un miembro de nuestra familia. Entonces es porque sabemos lo que es vivir fuera de nuestros países, venir acá, y si son personas mayores, más inestables se sienten. Entonces nosotros tratamos a la gente como si fueran, como nos gustaría que nos trataran a nosotros.
Y considero que ese es un gran plus de lo que puedes recibir en la Alianza si decides visitar las oficinas. Quiero recordarles que este episodio, el podcast, está siendo grabado en las oficinas de la Alianza Hispana, en el 1000 de la Mass Avenue, en Boston, Massachusetts. Y tú puedes encontrar las oficinas abiertas, ¿de qué horas a qué horas?
Estamos desde las 9 hasta las 5 de la tarde.
9 a 5. Y bueno, si este espacio ha sido de ayuda y de inspiración, no olvides inscribirte en el canal del podcast, donde lo estés escuchando, en el espacio que estés decidiendo escuchar este episodio. Por favor, compártelo con tus amigos, danos like en Instagram o también síguenos en Instagram o da like en Facebook y así podemos estar más en contacto contigo. ¿Algunas últimas palabras que quieras dar a nuestros amigos que escuchan este podcast?
Que nos acompañes, que no pierda la oportunidad de contactar a la Alianza, porque en verdad nosotros nos preocupamos por ustedes y queremos que ustedes alcancen el éxito.
Muchas gracias, Marisol.
Bueno.
Bye.